En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Cómo recuerda usted su época de estudiante? ¿Qué cosas le tocó vivir precisamente cuando usted atravesaba por las aulas? ¿Es de la generación a la que dicen que todavía les lanzaban el borrador los maestros? ¿O es aquellos de los que les ponían que orejas de burro? ¿O un poquito más para acá, ya en un sentido de menos agresión y de más cuestiones pedagógicas para poder tener la interrelación con los alumnos? ¿Cómo le tocó a usted? ¿Cómo recuerda usted su educación? Sin duda, el tiempo ha pasado y ha habido innovaciones importantes, no solo, por supuesto, en la forma de impartir la materia, sino en la conciencia, o las materias, sino en la conciencia de que se forman seres humanos también desde otros aspectos, no solamente desde el conocimiento. El ser humano que llega a una escuela trae una vida en sus espaldas. Es un niño con una vida, con una historia en su espalda. Y esa historia, pues en un momento determinado también va a repercutir, por supuesto, en su forma de ver el mundo, de aprender o de no aprender. La innovación educativa, pues tiene muchísimas cosas. La tecnología que ahora nos ha alcanzado, que ha generado otras posibilidades, en fin. Creo que al paso del tiempo la idea es que lo que se vaya innovando sea a favor y para mejorar la educación en los niños, en los jóvenes. Y el día de hoy queremos platicar precisamente al respecto del tema innovación educativa. Y para ello nos acompaña Alejandra Calderón Swain. Ella es bibliotecaria académica y profesora en el área de tecnología de la Universidad Panamericana. Profesora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a este diálogo abierto.
Buenos días, Mercedes. Pues un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir con tu audiencia.
Hablar de innovación educativa, tenemos que hablar y empezar por dónde. Cuando hay una historia muy larga en el ámbito de la educación.
Sí, bueno, yo pienso que hay que empezar desde siempre y desde el inicio, ¿no? Uh-huh. A veces se confunde el tema de innovación con tecnología. Uh-huh. Y en un momento dado así es. Sin embargo, lo que nosotros llamamos innovación tiene que ver justamente con algunos procesos de transformación, pero tiene que ver con algo muy importante, Mercedes, que es que esa innovación aporte valor, ¿sí? O sea, la innovación se une un poquito con la creatividad y en el ámbito educativo, que es tan importante, porque la formación de las personas es muy importante, gran parte de la sociedad es afectada por esta parte. Entonces, hablar de innovación educativa sí tiene que ver con los procesos y cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo. Pero dónde iniciar es difícil realmente decirlo, porque yo te podría decir que pues utilizar el GIS pues es una innovación, ¿no? Si nos vamos hacia atrás. Uh-huh. Y yo centraría el foco en que la innovación tiene que aportar valor a eso que innova, ¿no? No es solamente una transformación, sino se puede quedar en una buena idea. Si el otro que recibe la innovación no lo percibe como algo de valor.
Inclusive la innovación, como dice usted, si es formar, me parece también desde la actitud de los propios profesores, ¿no? De los propios maestros, porque como lo refería, hay a quienes les tocó que les aventaban el borrador. Sí. Y es literal.
Literal.
Literal, o les ponían orejas de burro.
Exactamente.
Entonces,
sí, que ahora se vería como un bullying, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero también la actitud es una innovación, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita que dices esto, recuerdo un libro de Carol Dweck que se llama Mindset, o Estado del Pensamiento. Definitivamente sí, súper de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que como profesores, ahorita hablar de educación, pues forzosamente tienes que hablar sobre los actores de la educación, ¿no? Profesores, estudiantes. Pero en ambos tiene que haber este cambio de estado de pensamiento para realmente vivir la innovación dentro del aula. Porque hay muchas propuestas, ¿no? Están muchos países que han innovado en educación y que han demostrado científicamente que los procesos de educación se han mejorado. Sin embargo, para poder aplicarlo realmente en la vida diaria, ya dentro del aula, definitivamente sí tiene que haber un cambio en el estado de pensamiento. No solamente, voy a poner un ejemplo, ahora en la pandemia, todos nos subimos a las clases en línea, por ejemplo, porque es algo que tuvimos que hacer, porque si no, no se hubiera podido seguir adelante. Exacto. Sin embargo, si un profesor se sube instrumentalmente a las clases en línea, no quiere decir que sea un profesor innovador, porque si sus procesos son iguales y sus procesos son los mismos, pero con la computadora, los mismos, pero a través de las plataformas como Zoom o Meet o todas estas plataformas que utilizamos para clases en línea, entonces ahí realmente sería cuestionable una innovación. O sea que la innovación no es instrumental.
O sea, tendría que adaptarse al medio, al nuevo medio en el que impartirá la clase.
Exactamente. No podría decirlo de una manera muy coloquial, no es más de lo mismo, sino es hacer cosas distintas. Y obviamente el centro, que esto sí ha ido sucediendo en la educación cada vez más, el centro es el estudiante, ¿no? Antes nosotros redactábamos objetivos de enseñanza. Yo voy a hacer en mi clase esto, esto y esto, ¿no? Para lograr algo. Y ahora lo que se redactan son objetivos de aprendizaje. Nuestro foco ha cambiado a potenciar las capacidades del alumno.
En ese sentido, muchas veces se dice que la educación no es lo suficientemente efectiva, porque usted como profesora tiene enfrente, le voy a poner 10, no le voy a aumentar más, pero 10 individuos que son eso, individuos, cada uno distinto, cada uno diferente. Y entonces, ¿cómo lograr que el conocimiento e inclusive la empatía con la historia que cada uno de ellos lleva, con la situación que a lo mejor está cargando en ese momento, es un bloqueo o es una apertura al conocimiento? O sea, está enfrentada con 10 mundos distintos. Ahí, ¿cómo se busca la innovación educativa?
Yo creo que has tocado un punto importante, y aquí yo sí puedo invitar de verdad a los maestros, independientemente del nivel en el que estén, a que intentemos cosas distintas, pensando y sabiendo que a veces los pequeños cambios logran grandes resultados, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita que me dices, yo tengo 10 personas, 10 como mínimo, ¿no? 10 en una educación personalizada, porque realmente hay más.
20, 30, ¿no? En las secundarias, en las primarias, sí.
Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de llegar a todos estos perfiles, ¿no? Y se han hecho muchos estudios sobre los modelos de aprendizaje, sobre la manera en la que aprenden los alumnos. Hay quien es kinestésico a través del movimiento, visual, auditivo, y todo esto va enriqueciendo al profesor. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando tenemos una hora de clase, una hora y media, ¿no? O, bueno, en las escuelas primarias y secundarias, donde son estos bloques de clases, pero tenemos un tiempo limitado y tenemos distintas formas de aprender del grupo que tenemos enfrente. Entonces, los pequeños cambios, a lo que me refiero, es que, por ejemplo, yo introduciendo algunos cambios dentro de mi forma de enseñar, podría ser distintas maneras de presentar lo aprendido. Este es un cambio que no cuesta nada de trabajo, es muy pequeño, para no masificar la educación. Hay un crítico fuerte de esto que es Ken Robinson, ya desde hace mucho tiempo, o sea, no tiene que ver con hace poco tiempo, sino hace muchos años que él dice, de hecho tiene una, en YouTube lo pueden encontrar, Ken Robinson, pero dice que la educación, más bien que la escuela mata la educación, ¿no? Entonces, o la transforma en algo que es masificado. Esta crítica es fuerte, pero ¿qué hacemos nosotros en el día a día? Porque nosotros podemos dejarnos llevar por el sistema, dejarnos llevar por lo que ya hay, o podemos decidir al interior de nuestra aula hacer estos pequeños cambios. Si yo, una pregunta de reflexión para los maestros, ¿no? Normalmente dejamos que se investigue un tema y normalmente se entrega por escrito en un folder, ahora hecho en computadora. Hay profesores que ahora están regresando a que lo entreguen a mano, ¿no? Con esta preocupación de las nuevas tecnologías, que para evitar el plagio y todo esto. Pero el punto es que el alumno está muy acostumbrado a entregar como un folder con un trabajo. Le pone su nombre y ya, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si damos opciones? Creo que el desarrollo del pensamiento crítico se puede dar desde los inicios de la educación. Te puedo hablar desde el kinder. Entonces, cuando nosotros permitimos al alumno elegir algo, estamos desarrollando su pensamiento crítico, su capacidad de decidir. Entonces, yo le puedo decir a los alumnos, bueno, quiero que investiguen algo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Digamos, en un nivel un poquito superior. Y les puedo decir, entrégamelo como tú quieras. Me lo puedes entregar tradicionalmente en un trabajo escrito y los lineamientos para eso son estos. Me lo puedes entregar en un video, hablando tú. Me lo puedes entregar en un video haciendo entrevistas a otros. O me lo puedes entregar en una presentación, en una infografía. No siempre lo podemos hacer porque efectivamente la educación también evalúa todo este tema de los trabajos escritos, el rigor académico, todo esto, ¿no? Pero cuando tengas oportunidad de hacerlo, tus alumnos tienen oportunidad también de mostrarse en sus habilidades, ¿no? Si yo tengo un alumno que es bueno para hablar, él va a decidir presentarme el resultado de su trabajo en una presentación hablada, a lo mejor, que va a enriquecer también a los otros. Entonces, estos pequeños cambios que sí podemos hacer son los que me parece que tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a aplicarlos para que se vaya dando la innovación. La innovación no es algo a lo que brincamos, ¿no? Yo no paso de ser una profesora no innovadora o tradicional, a que también lo tradicional tiene sus grandes ventajas, a ser de pronto innovadora, sino es algo que yo voy adquiriendo y se va adquiriendo justamente a través de cambiar el esquema de pensamiento que ya traemos.
Es bastante interesante porque siempre hemos, o los modelos de educación son muy rígidos, ¿no? Es así, inclusive en algo que francamente me ha parecido hasta absurdo, ¿no? Tienen que forrar los libros de tal o cual manera, ¿no? O la tienen rigidez, que comprarlos de tal o cual marca.
Exactamente.
Oye, y eso en realidad, forrados así, ¿me garantiza que yo voy a aprender más o que mi hijo va a aprender más? Exacto. ¿No? En fin, por poner un ejemplo a lo mejor tonto. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, claro, profesora, sí, porque tenemos que ir a la pausa comercial. Les saludamos esta mañana con mucho gusto mi compañera Luz Valvaneda. Ella estará atendiendo su comunicación a través de las líneas 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere WhatsApp o Telegram? También escríbanos, por favor, en estas plataformas. El número para las dos es exactamente el mismo, 33-22-23-27-38. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy nos acompaña la profesora Alejandra Calderón Swain, bibliotecaria académica y profesora en el área de tecnología de la Universidad Panamericana. Estamos platicando sobre la innovación educativa a propósito de que el próximo lunes será el Día del Maestro, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por sus horas invertidas, por su pasión, por su vocación, y ojalá que podamos tener en este país también una educación pues muchísimo mejor. Y justamente ese es el tema de hoy, la innovación educativa. Vamos a la pausa y volvemos a este diálogo abierto. Esperamos su participación al tema del día de hoy, innovación educativa. Nos acompaña la profesora Alejandra Calderón Swain, bibliotecaria académica y también profesora en el área de tecnología de la Universidad Panamericana. Profesora, pues creo que el tema de buscar justamente dentro de esta innovación el desarrollo de las propias potencialidades que tiene cada alumno, genera también el hecho de buscar las potencialidades de los maestros. Me imagino yo que tiene que ser unida y vuelta. Sin embargo, ¿qué tanto en realidad la innovación puede ser efectiva cuando muchos maestros se quejan de que tienen demasiado trabajo, de que tienen demasiados alumnos, de que tienen que inclusive llegar a casa, revisar trabajos, preparar la clase del día siguiente, sus propias situaciones personales también, porque pues todos tenemos una vida, ¿no?, fuera de la actividad profesional que podamos realizar? Y entonces, ¿dónde a lo mejor eso también todas estas situaciones que el sistema educativo a veces no ayuda, coarta, trunca, le pone un buscapiés ahí o un obstáculo justamente a la innovación educativa.
Así es. Bueno, mira, ahorita antes de irnos al corte, tú mencionaste la palabra clave, que es la pasión. Me parece que hay un hilo conductor entre todos los que nos dedicamos a la educación, que es esta pasión por educar al otro, ¿no? O sea, creo que no estamos aquí para hacernos ricos, queda claro, ¿no? Que no es que haya remuneraciones enormes en este tema.
Que eso es otro tema también.
Es otro tema también, exactamente. Sin embargo, creo que elegimos estar aquí. Yo te puedo platicar mi caso personal. Yo llegué a la Universidad Panamericana por 6 meses, ¿no? Pensando en mi mente que iba yo a ganar algo de dinero saliendo de la universidad, mientras me conseguía un trabajo real, ¿no? Un gran trabajo, en aquel entonces HP, IBM, Kodak, ¿no? Estaría yo desempleada ahora, ¿no? Pero cómo me conquistó la universidad, ¿no? Me conquistó la educación. O sea, ese proceso que se da, me parece que ya hay, se dice mucho, ¿no? Que la educación es una vocación. Creo que desde el inicio, ¿no? De la vida, los profesores somos personas que antes explicamos a los otros, que nos gustaba leer, que nos gustaba transformar algo para poderlo explicar a la otra persona. Entonces, hay cierta vocación. Pero ahorita dijiste algo muy importante, que es la formación. Entonces, esta pasión a lo que nos lleva justamente es a decidir quedarnos en este trabajo, en esta manera de vivir, porque finalmente en eso se convierte. Y en esta frase que comentaste, definitivamente hay muchos temas que tocar, ¿no? El tema administrativo, las listas, la programación, las fechas de entrega, toda esta parte que carga al profesor. ¿Y a qué horas le queda tiempo de investigar o a qué horas le queda tiempo de formarse, de poder introducir estas nuevas tecnologías? Me parece que las instituciones tienen que responder de alguna manera, y aquí también hablamos de la desigualdad que hay también hacia el interior de las instituciones. Hay algunas que tienen mayor presupuesto, otras menor presupuesto, otras que permiten a los profesores introducir técnicas innovadoras dentro del aula. Hay muchísimos tipos de instituciones. Por ejemplo, nosotros estamos súper agradecidos y muy contentos en la Universidad Panamericana porque se acaba de inaugurar el Centro de Profesores Talent, que ya existía en el Campus México y que ahora está en el Campus Guadalajara a cargo de una excelente pedagoga y amiga y colega que es Mariana de la Mora, pero donde está esta parte de formación al profesor. O sea, en esta institución se ha decidido apostar por esto para potenciar, ahorita lo dijiste tú, las posibilidades y las capacidades del profesor, que obviamente se verán reflejadas en los alumnos. Esto es como un círculo virtuoso, ¿no? Obviamente se prepara el profesor, es capaz de transmitir esto a los alumnos y los alumnos responden también. No siempre se puede, y por eso yo siempre pongo la responsabilidad sobre el maestro. Lo que sí puedes hacer, hazlo. No tienes que esperar a que haya presupuesto o a que el sistema haga o deshaga. Hay cambios pequeños, ¿no?, que se pueden hacer en la manera en la que tú impartes tu clase, impartes tu tema. YouTube y todas estas plataformas están llenos de profesores innovadores que inventan canciones, ahorita que hablo de la música es increíble para la educación y sobre todo para los niños pequeños, ¿no?, porque la música se une al sentimiento y se une al cerebro y tú puedes, Liz Andrade, que tiene un programa que se llama Jucanto, un sistema increíble para poder enseñar a los niños a través de la música, ¿no? Entonces, habla de las preposiciones, de los contrarios, de muchísimas cosas a través de la música. Eso es innovación. Eso lo puedes introducir en vez de enseñarlo repetido, muchas veces en un ambiente árido, pues tomas estos materiales que ya existen y los aplicas. Ahí no te implica tiempo, ni preparación, ni nada. Estás introduciendo la educación a través de la música, que creo que ya se hace mucho, ¿no? Sobre todo en los niveles iniciales. Pero hay que hacerlo con intencionalidad. O sea, no podemos como profesores dejar la educación de los grupos de los que somos responsables a la improvisación. sino que tienes que tener una intencionalidad. Yo lo que quiero es este objetivo de aprendizaje, necesito llevarlo a mi alumno, y lo que voy a hacer es esto, estos pasos, estas técnicas, estos modelos, estas herramientas.
Me imagino que se tienen que buscar también todas estas formas de poder llegar a los alumnos dependiendo del nivel que estemos hablando, ¿no?
Así
porque
es.
Obviamente no es lo mismo un niño de kinder que un universitario.
Así es.
¿No? Inclusive ya hay diferencias importantes entre un chico de primaria y una preparatoria. En fin, cada
nivel,
cada etapa de la vida y del ser humano, pues tiene situaciones muy diferentes.
Así es. Eso también es algo con lo que hay que lidiar. Pero cuando tú tienes una intencionalidad, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Escuelas que matan. Me gusta mucho el título, es como de serie de televisión.
De
y aparte hay dos. Hay escuelas que matan uno y escuelas que matan dos.
Válgame Dios.
Entonces, si los profesores los pueden encontrar, la verdad es que es muy bueno. Es una recopilación de experiencias. Me parece que lo coordina Patricia Ganem. Pero se me hace muy padre porque te pone muchísimos ejemplos, ¿no? A ver, la tarea famosa, ¿no? Que las mamás son las que alucinan las tareas. Aparte es un punto de roce tremendo entre los hijos y las mamás, la tarea, porque la mamá no está preparada. Y se han hecho muchas cosas como para tratar de responder a esta situación, ¿no? Pero me gustan mucho estos libros porque te hablan de distintas experiencias de muchos profesores. Y recuerdo, ahorita que hablábamos de desarrollar el pensamiento crítico, uno pensaría que empieza a desarrollar el pensamiento crítico cuando la persona ya es como más pensante, cuando ya maduró y cuando ya creció. Tú puedes desarrollarlo desde bebés, desde que elija qué quiere jugar, por ejemplo, ¿no? O me parece que es en este libro que escuché, leí un ejemplo que se me hizo muy padre, ¿no? Tú puedes tener un grupo de kinder, ¿no? Y les vamos a enseñar a hacer un conejo. O sea, la intención de tu clase es que, más bien, el objetivo es que hagan un conejo y tu intención es que sepan manejar, pues, la psicomotricidad fina, la gruesa, el orden, seguir instrucciones. Tú tienes estos objetivos. Y te paras frente a tu grupo, los niños te están viendo. Normalmente en kinder todavía nos hacen mucho caso. Todavía no se vuelven rebeldes. Pero bueno, de alguna manera tú tienes y pones una hoja y el conejo ya está trazado, ¿no? Todo tiene lo mismo en sus pupitres. Es una hoja con un conejo trazado, una borla de algodón, resistol y un crayón rosa. Entonces tú dices, hagamos un conejo. Tomas la hoja, trazas ya está trazado, tomas la borla de algodón, niños pónganle aquí el resistol, ahora péguenlo acá, ahora dibújenlo de rosa, ¿no? Entonces, ¿qué tú tienes al final? Pues 20, o el número de alumnos que tengas, 20 conejos iguales. Siguieron instrucciones, sí, se comportaron de una manera, sí, sí lograste cosas. Pero, ¿qué pasaría si, y voy a decir una locura, si llevas conejos, una jaula con conejos, y la abres? A lo mejor te corren de la escuela. Entonces, si te corren de la escuela, mejor puedes poner un video de National Geographic con conejos grandes, chicos, rosas, bueno, rosas no tanto, esos los pintan, blancos, cafés, con orejas grandes, cola grande, patas grandes o chicas, una gran variedad de conejos. Los niños los ven. Si los pudieran tocar estaría genial, pero bueno, los ven. Y después hay una mesa con materiales. Hay crayolas, plumones, plastilina, masa, arena, arena de colores, diamantina, muchos tipos de resistol. Y tú les dices a los niños, haz un conejo. Ellos pueden
como
levantarse
quieras.
Y como quieras. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene que decidir, ¿lo quiero dibujado? Sí. Ok, ¿con color, con crayola, con gis? ¿En qué material? ¿O lo quiero formado? ¿Tengo masa? ¿Tengo plastilina? ¿Lo quiero con brillos? Bueno, pues tengo lentejuelas o diamantina. Este proceso de decisión está creando un niño con pensamiento crítico, que finalmente, reducido, ¿no? El pensamiento crítico lo que nos hace es tomar una postura ante las cosas. Creo que la indiferencia es un mal muy fuerte. Que los jóvenes sean indiferentes a lo que pasa, que sean indiferentes a las distintas ideologías, no es bueno. Ellos necesitan tomar una postura, saber defenderla, tener la capacidad de cambiarla en un momento dado cuando el otro es capaz de demostrar con argumentos que una cosa es mejor que la otra. Todo esto nosotros como profesores podemos desarrollarlo al interior de nuestras aulas.
Ahora, ¿cómo deben los maestros elegir con qué alumnos trabajar? Me refiero, ¿en qué niveles? Okay. Porque no es lo mismo, pues, a lo mejor un maestro de kinder que un maestro universitario, ¿no? Así. Pero, ¿cómo saber realmente dónde, como maestro, puede encajar mejor, enseñar mejor, innovar mejor? ¿Con qué sector? Uh-huh. ¿O con qué nivel educativo? Eso también me imagino que tiene que ser una decisión importante y trascendente, porque a lo mejor si a mí no me gustan los niños, por decir un algo, uh-huh, ¿no? Pues uh-huh, como Herodes, ¿verdad? Va a acabar matándolos. Digo, es un decir, pues, claro, sino claro, que esa parte también es muy, muy, muy importante, me parece.
Sí, definitivamente yo pienso que de alguna manera, bueno, no sé si sea bueno o malo, pero esto se da también de forma circunstancial. Hay, bueno, aquí podríamos hacer como una gran diferencia. Quien decide dedicarse a lo que es la docencia, ¿no? Que es maestro frente a grupo, pues ahora tiene que estudiar una carrera normalista, ¿no? Tiene que estudiar una licenciatura en pedagogía, en psicopedagogía. Que por cierto, aprovecho para decir que la pedagogía no solamente es dar clases, ¿no? Las personas a veces ubican a los pedagogos dando clases en kinder o en primaria, ¿no? La pedagogía, hay pedagogía empresarial, la pedagogía es un punto, yo tengo la fortuna de haber estudiado una maestría en pedagogía en la Universidad Panamericana, es un programa increíble y me cambió la vida. Yo ya llevaba, cuando estudié esto, yo llevaba, te puedo decir que 20 años dando clases, yo tengo 35 años dando clases, ¿no? Entonces, yo llevaba 20 años ya. Y sin embargo, el prepararme formalmente en esto me enriqueció muchísimo. Yo acabé en la universidad circunstancialmente. Me invitaron y porque había pocos profesores de tecnología en aquel entonces. Entonces me invitan y empiezo en el área universitaria, ¿no? Hay quien intencionalmente se quiere dedicar a educar a los niños, ¿no? O a la educación media también, ¿no? Que a muchos les apasiona, los chicos de preparatoria que están en una etapa de formación clave en su vida. En la preparatoria se definen muchísimos rasgos de la personalidad de los niños, ¿no? O de los jóvenes. Entonces, están los dos temas, quien lo hace intencionalmente, yo quiero educar a este nivel, o quien lo hace circunstancialmente porque se le abre una oportunidad. Lo que pasa al interior de algunos colegios es que a veces cambian, ¿no? Entra un profesor que estaba en tercero de primaria y de pronto lo invitan a dar clase en otro nivel, a lo mejor quinto de primaria, sexto, ahora pásate a secundaria, ¿no? Y de alguna manera, obviamente, la institución se asegura de que tenga las capacidades para hacerlo, pero ahí empieza a experimentar y muchos dicen, bueno, a mí me encanta esto, ¿no? O me gustaría cambiarme con chicos más grandes. Y ahorita que digo de este cambio y de prepararse, me viene a la mente un libro de Rebeca Asensio, que es una matemática impresionante, profesora de matemáticas. Su libro se llama Akire y los dos pilares, ¿no? De verdad, si lo pueden conseguir, a mí me pueden escribir alejandra.calderon@up.edu.mx. Este libro es impresionante, o lo pueden buscar también en internet, lo pueden comprar por Amazon, aunque el libro físico que ella tiene es precioso, con unas ilustraciones increíbles, pero Akire y los dos pilares es una novela que habla de la enseñanza matemática. Acaba siendo un manual. Todos los profesores y todas las mamás y papás que ayudan a sus hijos en educación matemática deberían leer este libro, ¿no? Es increíble, a través de una novela, cómo esto se convierte en un manual para enseñar las matemáticas desde su fundamento, ¿no? Porque cuando un alumno aprende matemáticas memorizando, pues sin entender realmente qué es lo que pasa en el interior, pues realmente va a traer cargando las matemáticas desde que empieza hasta que termina en la universidad.
Pues fíjese que eso me pasó a mí. Llega tarde la recomendación del libro. Ya sí. Creció mi hija, una. Okay, okay. Y dos, efectivamente, yo llegué a memorizar las tablas.
Exacto.
Memorizarlas.
Así es.
Creo que yo vine a entender, ay Dios mío, no sé si como hasta el año, ¿por qué 3 por 3 eran 9?
Exactamente.
Porque yo no entendía por qué 3 por 3
claro,
eran 9.
Es que esa parte no se explica.
No, yo no lo entendía. Yo me vine a dar cuenta mucho tiempo después, es que 3 veces 3, 3.
cómo se suma antes de multiplicar, ¿no?
Cualquiera puede decir, ¿en serio, Mercedes? En serio. Es en serio. Yo en mi cabeza no entendía las tablas de multiplicar. No tenía ningún sentido para mí.
Así
las
es.
Memoricé eso así como machete, como reglita.
Así es.
Pero hasta que lo entendí, entonces la vida me cambió. Pero a mí nadie me lo explicó, nomás memorízatelo.
Claro. Y eso ha sido sobre todo, digo, en muchos países, ¿no? Pero en este país es una constante, que las matemáticas se convierten en un problema real, porque aparte después como que afectan al alumno, ¿no?
No,
se vuelve ya traumado.
A mí, yo quedé afectada, sí, traumado, la verdad.
Hay un trauma.
Honestamente.
Así es. Entonces, bueno, pues esta vocación de la doctora Rebeca Asencio a mí me ha enriquecido muchísimo como persona y como profesora, de ver cómo está tratando de transformar esta parte. ¿Cómo? Formando a los maestros. Cuando tú formas a un maestro, el alcance que tienes es impresionante porque transformas su manera de enseñar. Y Akira y los dos pilares es la historia de una maestra que de dar niveles en primaria menor, la ponen en primaria mayor, cuando las matemáticas empiezan a complicarse, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los quebrados, las fracciones, qué pesadilla, ¿no?
Acabemos el programa, por favor.
Exactamente.
Ya que acabemos con este programa. Ya me estoy asustando.
Y entonces a ella, que estaba traumada, ella como maestra, ¿no? Va, y alguien le dice, ¿no? Oye, busca a la doctora Asencio, ¿no? Y la busca, y bueno, se transforma su vida, y la doctora le dice, oye, ¿puedo escribir tu historia? La voy a hacer novela, ¿no? Y justamente, bueno, pues ya les voy a hacer un spoiler aquí, pero Akiré es Erika al revés, ¿no? Y es esta historia tan hermosa de esta maestra. Y me tocó ver la entrevista con esta profesora cuando dice que llega a su salón y un alumno le dice, ¡ah, ya entendí! No, bueno, ya. Elevada, ¿no? En el más grande universo, de que por lo menos un alumno ya entendió, ¿no? Creo que cuando un alumno te dice ya entendí, yo doy clases de Excel y les digo a mis alumnos, por favor confíen en mí, porque a veces me siento como Karate Kid, ¿no? Así de que ponte a pintar la y los alumnos pues no les gusta, ya, qué horror, ¿ves que para qué? ¿No? Tú píntale, o sea, tú hazlo, vas a ver cómo lo vas a entender, porque yo no les permito usar, sobre todo al inicio, esta parte de buscar las soluciones, ¿no? Uh-huh. O la función donde tienes solamente cuadritos para aplicar. No, yo te tengo que enseñar qué es lo que pasa al interior de Excel. Nos metemos al código para entender qué está sucediendo cuando yo hago una función sí, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Una función de decisión. Entonces, una función condicional. Al final, tengo mucha satisfacción cuando me dicen justamente, ah, ok, o sea, la venían aplicando mucho tiempo, pero cuando se les explica qué es lo que sucede, se queda realmente en su interior, ¿no?
Y aquí es como la contraparte al otro ejemplo que ponía de la libertad de decidir cómo hacer el conejo.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Hay cosas que de repente sí, a ver, tienes que enseñarte desde el cimiento hasta acá.
Así es.
¿No? Yo conocí la historia de un radiodifusor que empezó, ahora sí, ok, esta empresa es tuya, pero vas a empezar viendo, o sea, desde intendencia.
Exactamente.
Cómo se barren las cabinas, cómo se deben de limpiar los aparatos, y irás pasando departamento por departamento, ¿no? Y, ¿cómo? El hijo del dueño, no, sí, el hijo del dueño, solamente claro. Así pudo valorar.
Así
cada
es.
Área de lo que después él
iba a dirigir,
así ¿no?
Es.
Y entonces es justamente eso, ¿no? Como el Karate sí. Kid, píntale. Oye, pero si yo lo que quiero es ya sí. disfrutar la casa, píntale.
Claro, varias veces durante
a veces
el semestre
también.
Yo Ajá. utilizo esta frase, por favor, confíen en mí, los voy a llevar a buen puerto. Ustedes confíen en mí, ¿no? Entonces, así como, está bien, ¿no? Pero es una satisfacción enorme y volvemos a la pasión, ¿no? O sea, yo no me estoy viendo a mí misma, pero te platico de esto y siento que me brillan los ojos, ¿no?
Porque... Sí, le brillan, profesora.
Qué bueno, qué padre. Porque sí, me emociona muchísimo lo que nosotros podemos realmente lograr, porque cuando tú transformas, o sea, ¿cómo se mide? A mí, esta pregunta que te voy a hacer, me gusta mucho hacerla a todos los niveles, ¿no? En empresas, en programas. ¿Cómo se mide el éxito de una institución educativa, ¿no? se mide en programas que se lanzan al extranjero, se mide en certificaciones, que claro, también, ¿no? O sea, muy importante aparecer en los rankings, aparecer en, con las certificaciones, hablando de educación superior. Pero, ¿cómo se mide? Pues se mide en vidas transformadas.
Exactamente. ¿No?
Esa es la medición real. Y me encanta el Día del Maestro ver Facebook, por ejemplo, ¿no? Lleno de agradecimientos para maestros específicos. Yo terminando mi semestre siempre les digo, oigan, estoy en Facebook así, estoy en Instagram así, si me quieren seguir, síganme. Y muchos me siguen y yo los sigo a ellos, y eso me ha permitido estar en contacto con alumnos que les di clases hace 35 años, ¿no? Conocer a sus hijos, vernos en una comida, y eso se me hace increíble, ¿no?
Claro.
Porque yo toqué sus vidas y ellos la mía, entonces, bueno, es, a mí me encanta.
Vamos a la pausa comercial, compartiremos algunas participaciones también del auditorio y regresamos ya a la recta final de este diálogo abierto. Leo participación de nuestro gentil auditorio, Ana Rosa Márquez, gracias por el primer comentario, Ana Rosa, y dice, a mí, dice, con respecto a lo del borrador, a mí me lo hicieron, y además ese maestro se consiguió una vara del tamaño del salón, y desde el frente hasta atrás nos pegaba en la cabeza con la vara en secundaria, imagínense ustedes. Bueno, también, a ver, hablando de la innovación, quiero agradecer a mi excelente maestra Cintia Gómez Luna, que imparte mi clase de creatividad e iniciación UDG virtual, nos dice Guillermo Farner. Memo, te mando un abrazote, gracias. Nos dicen, las reglas aparentemente ridículas sirven como punto de partida para lograr un orden. Un orden que dará la oportunidad para innovar, es el comentario que deja una persona que no nos deja su nombre. Buenos días, los verdaderos maestros son aquellos que se entregan de corazón y no solamente dan el conocimiento, sino que se preocupan por sus alumnos en todo momento, sobre todo en aquellos que necesitan lo que no encuentran en casa. Una palabra de ánimo, el respeto, pero sobre todo el amor. El verdadero maestro se prepara día a día y aplica sus conocimientos, no se quejan y dan lo mejor de sí mismos. Un maestro de vocación no presume lo que aprende, lo comparte con humildad y servicio. Con la experiencia de mis 36 años de servicio, hablo, como decía mi abuela, con los pelos de la burra en la mano. Felicidades a todo el equipo de Metrópoli, profesor Juan G. Camacho. Pues felicidades, profesor. Para usted el próximo lunes en su día. Buenos días. El detalle de los cuadernos forrados con ciertas características es el inicio del respeto y convivencia con los demás. Si se entiende o reniega de esta medida es cosa de cada quien. Para mí fue positivo y lo seguirá siendo aun cuando mi mamá no tenía el recurso para hacerlo. Otra persona que no nos deja nombre. Buenos días. El modelo educativo está estancado, instrumentalizado por los intereses del capital, generar empleados, ni hablar del modelo educativo privado donde el alumno es un cliente, ya que estos institutos funcionan bajo la lógica de una empresa, generar ganancias, ni hablamos del salario del docente. Creo que lo que pasa con la educación responde al paradigma bajo el que vivimos, donde quien manda es el capital. Saludos, dice Guillermo Mesa. Anónimo, buenos días, excelente tema y lo dice una persona que se ha enfrentado a todos los ámbitos de la academia, desde párvulos en una escuela de beatas en los Altos de Jalisco, donde se mostraban todas las formas de tortura, formación pública y privada con sistemas educativos y sin ellos, y qué decir de los maestros y su condición humana, la cual marca a los alumnos. Gracias a un maestro mi visión cambió, usted debe aprobar, con maestro, sin maestro o a pesar del maestro. ¿Pueden repetir el título de la novela sobre las matemáticas?
Claro que sí, es Akiré y sus dos pilares.
¿Tendrán la imagen del libro que recomendaron? Pues no habría que buscarla en internet, ¿no?
Sí, la tengo, si me puedes escribir alejandra.calderon@up.edu.mx, con muchísimo gusto te mando información.
Es increíble que en primaria y secundaria se aprendía álgebra. En mis años de estudiante los maestros tenían verdadera vocación a enseñar, profesores que parecían pitcher, otros entre las patillas. Ah, caray, no entendí. Hoy en día la educación es vergonzosa, los niños no saben ni leer y en secundaria están peor. ¿Qué estará fallando, los maestros o las reglas de educación? Fernando Barbosa Ramírez. Comparte el nombre del libro y autor para regalárselo a mi nieto de 6 años. Gracias, señora Vega.
Sí, es la doctora Rebeca Asencio. Bueno, no sé si te refieres a este libro. El libro de matemáticas es la doctora Rebeca Asencio y es Akiré, con A-K-H-I-R-E, Akiré y sus dos pilares. Y los otros libros que mencioné es Escuelas que Matan 1 y 2, y la coordinadora es Patricia Ganem.
Pili García de Alba, bueno, aquí acaba de repetir ya la profesora Calderón el nombre del libro. Dice, yo me dediqué a la educación, pero en apoyo y acompañamiento a niños con necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje. Sobre el tema, si los maestros explican las propiedades de aditivas de la multiplicación, puede decir que unos lo hacen, uno que otro no. Creo que no se puede generalizar y sí hay que tratar de apoyar y reconocer también la labor de los docentes comprometidos, que los hay y son muchos, con todo respeto, Rosa Mora. La cuestión del forrado de libros con ciertos colores y materiales es para ayudar a los niños a clasificar asociando tema con color. Gracias. Profesor o maestro, saludos. Creo que los trabajos que son de formación o protección no se pagan como deberían. Son los que forman y protegen a la gente, más que la gente del gobierno, dice Ramón Rico. Lupita Esparza, maestra jubilada, sigo disfrutando el cariño de mis alumnos de hace como 30 años. Abrazos a todos los maestros en su día. Señora Gutiérrez, ¿pueden repetir el nombre del libro que no alcancé a escuchar bien para anotarlo? Arturo Alonso, ¿qué habría que hacer para equipararnos cuando menos a la media mundial de la educación? No basta con sacar planes de innovación educativa, sino llevarlos a cabo en un país que aspira a que nadie debe ser reprobado. Es complicado. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues en términos generales.
Sí. Fíjate que ahorita que lees todas las participaciones del público, que se me hace increíble que nos estén escuchando, se me hace muy padre. Muchas gracias. Si te fijas, por ejemplo, yo hablaba hace rato de lo que es la intencionalidad y de explicar los porqués. Por ejemplo, ahorita nos dieron dos súper buenas razones para forrar los libros, ¿no? Uh-huh. Empieza por un respeto a las reglas, que es algo que también hay que enseñar, y también el hecho de clasificarlo. Hay que compartirlo con los alumnos, con los padres, ¿no? Justamente la intencionalidad de todas estas cosas, ¿no? Me llama la atención, bueno, los agradecimientos a los maestros, eso definitivamente. Y yo creo que podemos hacer, y vuelvo a la invitación, en lo que cambian las instituciones, en lo que cambia el país y sus reglas sobre la educación, nosotros podemos hacer cambios en la manera en la que enseñamos, el poder disfrutarlo más, el hecho de darle un toque aspiracional. Por ejemplo, yo enseño PowerPoint. Increíble que los alumnos nacen con PowerPoint, pero no lo usan bien. Entonces, lo enseño, pero yo no enseño PowerPoint. Enseño presentaciones de alto impacto. Esa es la aspiración que yo le pongo. Presentaciones de alto impacto, mi herramienta es PowerPoint y otras, ¿no? O si vas a enseñar Excel, no enseñes Excel de manera instrumental, eso lo puedes aprender en YouTube, en tres patadas, ¿no? Mejor enseña toma de decisiones a través del uso correcto de una hoja de cálculo. O sea, tenemos que también nosotros entender que podemos elevar nuestra enseñanza y lo que hacemos. Y nos estamos enfrentando a temas impresionantes ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial, que ya hablaremos en otra ocasión más profundamente de este tema, pero ahorita se está dando muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tocó un punto de evaluación clave, que ha sido el rey de la evaluación para el pensamiento crítico, para el desarrollo de ideas, que es el ensayo, ¿no? Entonces, si a mí, yo les enseñé a mis alumnos, cuando surgió ChatGPT, que también hay que entender qué es y no tenerle miedo, les enseñé y les puse así, ensayo sobre redes sociales, y se tardó, te puedo decir que 5 segundos en desarrollarme un ensayo, ¿no? Y ahí volvemos a la formación. La preocupación es que la inteligencia artificial sustituya el pensamiento del alumno, sustituya su toma de decisiones. Para eso no hay otra más que enfrentar a los alumnos a esta situación y decirles el reto que ellos tienen. Porque cuando surgió, ahorita ya los mismos sistemas ya están detectando cuando un alumno hace un trabajo con inteligencia artificial o no. Ya también se pusieron las pilas y ya lo están empezando a detectar. Pero ese no es el punto. El punto es hablarle a tus alumnos al nivel que sea, porque esto ya se está usando y se está usando a nivel primaria, donde es tan importante pensar. Que realmente se les diga que ellos tienen en sus manos su propia formación. Si ellos le entregan las funciones superiores del pensamiento a un robot, a la inteligencia artificial, entonces, ¿qué tipo de personas van a ser? Pregúntale a tus alumnos, ¿cómo te ves en 10 años? ¿No? ¿Sabes que tú puedes ser un gran científico? ¿Sabes que puedes ser un gran profesor? dignificar también la profesión del profesor, que bueno, nos festejarán el 15 de mayo, pero nosotros mismos estar convencidos de que estamos en lo mejor, ¿no? Pero bueno, hay mucho que hablar sobre este tema, pero a toda la innovación en sí, las no es instrumental, la innovación es algo más de esquema de pensamiento y se utilizan estas innovaciones herramientales tecnológicas, que hay que saber usarlas también, pero es algo mucho más digno y mucho más alto que solamente el instrumento.
Pues, profesora Alejandra Calderón Swain, yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado en este diálogo abierto y sí, podríamos platicar un poco más al respecto de la inteligencia artificial, porque si la innovación educativa va enfocada justamente a la conciencia de cada individuo como alumno, lo que puede dar, lo que puede generar posteriormente a la sociedad, sería tristísimo que la inteligencia artificial fuera como esta droga o anestesia que nos pusiera en un punto menos que nada, ¿no?
Así es.
Muchas gracias por su presencia, muy amable.
Muchas gracias, Mercedes, ha sido una conversación increíble.
Al contrario, gracias, gracias por su participación en este diálogo abierto y gracias a usted, amigo Radio Escucha, por la generosidad de su sintonía a este espacio. Aquí le esperamos el próximo sábado en una emisión más de Diálogo Abierto y gracias, por supuesto, también a todo el equipo que apoya este espacio.